Santiago capítulo 1, versículos 13 a 18. Escucha la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, gracias por tu palabra, que no nos ha dejado en las tinieblas a nuestras propias decisiones, Señor, sino que nos ha dado tu palabra, Señor. ¿A dónde más podríamos ir? Porque tú tienes la palabra de vida eterna. Padre, no solamente nos has dado tu palabra, pero tu Espíritu Santo para iluminar tu palabra. Ayúdanos a entender su significado y para aplicarlo a nuestra vida. Hazlo para nosotros esta mañana, Señor. Toma tu palabra por el poder de tu Espíritu y cámbianos, moldéanos, transfórmanos más a la imagen del Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Si se acuerdan, el libro de Santiago fue escrito por el medio hermano de Jesús, Santiago. En la historia de la iglesia se llamaba Santiago el Justo, Santiago de rodillas de camello, porque siempre oraba, estaba arrodillada orando. Entonces, estamos viendo este libro escrito por Santiago, quien sería el líder de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia. Y este libro que él ha escrito es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento, porque es literatura de sabiduría, llena de sabiduría. Se llama eso porque nos da sabiduría para navegar la vida en una manera que honra a Dios, lleno de esas verdades. El libro de Santiago es muy importante, tiene teología, pidiendo acción. El libro de Santiago toma la doctrina y lo pone a práctica. En el libro de Santiago hemos visto cómo tenemos que tener sumo gozo en cada tribulación. Hemos visto cómo tenemos podemos obtener sabiduría que falta. Y después podemos ver cómo tenemos que ver nuestras tribulaciones en luz de la eternidad. El próximo tema que va a discutir Santiago son las tentaciones. Tentaciones que se levantan en medio de las pruebas. ¿Cómo debemos de responder a las tentaciones? La tentación es algo común a cada uno. Todos hemos sido tentados por el pecado y tristemente todos hemos caído en esa tentación, en pecados. No es un tema que es agradable para la mayoría de las personas, pero cuando hablamos de la tentación es algo muy personal, algo relacionado a cada uno de nosotros, porque todos hemos sido tentados. Yo estaba tentado esta mañana queriendo llegar a tiempo a la iglesia. Pero eso nos acuerda que somos pecadores y a veces nos hace sentir incómodos ese recuerdo de que somos pecadores. Pero es un tema que tenemos que discutir. Y es porque es prevalente en todo cada uno de nosotros. No puede ser el elefante en el cuarto. Tenemos que hablar de ese tema, porque la Biblia habla de ese tema, porque es por nuestro bien hablar de ese tema. Si no sabemos lo que es la tentación o cómo funciona, cómo podemos batallarlo o vencerla como una iglesia o como un pueblo, no podemos. Entonces, esa es la idea principal de nuestro pasaje esta mañana, de versículos 1 y 13 a 18. Es que al entender la tentación, podemos conquistarla. Al verdaderamente entender lo que son las tentaciones, podemos conquistarlas. Nuestro mensaje tiene tres partes, cada uno relacionado a las tentaciones. Primeramente, vamos a ver la fuente de la tentación y vamos a responder a la pregunta, ¿de dónde vienen las tentaciones en el pecado? En versículos 13 y versículos 14 y 15, vamos a ver la anatomía de la tentación, cómo funciona. Y después, en versículos 16 a 18, vamos a ver cómo batallar y conquistar la tentación. Entonces, la fuente de la tentación, la anatomía de la tentación, cómo funciona. Y después, la batalla en contra de la tentación, cómo batallar contra ella y cómo vencerla. En un sentido, estamos entrando al cuarto de batalla con el general Santiago, y él nos ayudará en la batalla a vencer la tentación. Y vamos a pedirle al Señor que toma a su palabra y que lo aplique a nuestro corazón para que seamos grandes soldados para Cristo. Vamos a empezar con cualquier buen plan de batalla, empezando el enemigo, la fuente de la tentación. En versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Les acuerdo del contexto de esta carta, de ese plan de batalla que Santiago nos está dando a los cristianos. Acuérdate que probablemente ese fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, probablemente la primera palabra del Nuevo Pacto, en el año 45 después de Cristo. Santiago escribía a sus cristianos perseguidos, habían perdido su trabajo, sus casas, sus pertenencias, y muchos perdían su vida. Hasta Santiago perderá la vida 15 años después de esa carta por Cristo. Entonces, ese plan de batalla no es algo bonito, una teoría que algunos eruditos han inventado en sus torres de mármol, sino es algo que nos ayuda, inspirado por Dios, para ayudarnos en medio de las tentaciones, en la batalla de Normandy, hablando espiritualmente. Él es como el general dando su discurso a sus tropas antes de ir a la batalla. Eso es un plan de batalla de Dios para su pueblo. Los cristianos que recibían esta carta sabían que podían morir en cualquier momento por su fe. Ellos podrían perder todo lo que tenían por Cristo. Eso es el concepto. Ese plan de batalla es dado en medio de las tribulaciones, de tiempos difíciles. A estos cristianos no nos podemos olvidarnos de este contexto. El plan de batalla empieza con identificar la fuente del enemigo, en entender de dónde viene. El general Santiago primeramente les regaña a sus tropas por estar equivocados en su idea de dónde viene esa tentación, y después nos instruye en la fuente verdadera de la tentación. Entonces, primeramente, él empieza a regañarle porque muchas de sus tropas creían equivocadamente. Ellos creían que la tentación tenía su fuente en Dios mismo. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué Santiago dice eso aquí en nuestro pasaje? Porque muchos cristianos en su audiencia creían eso. Eso es lo que estaban diciendo. Muchos de esos cristianos en Jerusalén, en las áreas alrededores, dijeron, soy tentado por Dios, Dios me está tentando. Ellos creyeron que las dificultades en sus vidas eran una tentación de Dios, una tentación a pecar. ¿Qué es la tentación? ¿Qué significa tentar? Pues todos entendemos esa palabra, pero quiero que entendamos la misma definición. Se ha tentado a ser seducido al pecar. Es una seducción al pecar, a hacer lo malo, a hacer lo que es una rebelión a Dios. El énfasis en el propósito. El propósito de la tentación es pecar. La meta es que el que está siendo seducido, que rechazará la ley de Dios, sus mandamientos y que pecará. Ahora, nos dice primeramente que Dios no tienta a nadie porque Él no puede ser tentado por el mal. Eso es una verdad muy importante y todos tenemos que entender esa verdad y acordarnos de ella, que Dios es perfectamente santo. Él es santo, 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 sin pecado, ni siquiera tiene la tentación de pecar. Dios no es manchado por el pecado en ninguna manera. Todo lo que es en Dios es perfectamente santo, que resiste completamente el pecado. No puede ser tentado por el pecado, en Él no puede tentar a nadie a pecar. En otras palabras, Dios no es el autor del pecado. El pecado no tiene su origen en Él, ni la tentación de pecar. Un aspecto que probablemente confundía a la audiencia de Santiago y tal vez nos confunde a nosotros es la diferencia entre una tribulación y una tentación, porque antes en esta carta Santiago nos dijo que la tribulación viene de Dios y que Dios utiliza esas tribulaciones. Pero aquí Santiago nos dice que las tentaciones no vienen de Dios, no tienen su origen en Él. ¿Cuál es la diferencia entre una tribulación y una tentación? En contenido, ¿qué es una tribulación y una tentación? No hay mucha diferencia. Déjame explicar. Pensamos en una dificultad financiera. Una dificultad financiera podría ser una tribulación enviado por Dios para ayudar a su pueblo a depender más en Él que en sus pertenencias. Pero, en el otro lado, una dificultad financiera puede ser una tentación, a deudar las provisiones de Dios, una tentación a robar. Otro ejemplo, cuando se muere un ser querido, puede ser una tribulación de Dios para enseñarnos, para acordarnos de la brevedad de la vida, de la gloria del cielo, de la necesidad de adorarle a Dios y Él solamente. Pero también la pérdida de un ser querido puede ser una tentación de dudar de su amor, de pecar y tener enojo contra Dios. Podemos ver que cada dificultad en la vida puede ser una tribulación y una tentación. ¿Cuál es la diferencia? El propósito atrás de esas dos cosas es la diferencia. La tribulación tiene el propósito de crecer, de santidad, de madurez, en fe. Y la tentación tiene el propósito del pecado. Nos dice que Dios no envía dificultades, tribulaciones con el propósito del pecado, porque Dios no nos tienta. Dios no nos da dificultades en la vida para causarnos a pecar, sino para fortalecer nuestro pecado. Entonces, sí, Dios es la fuente de las tribulaciones, Él es soberano sobre ellos, pero no es la fuente de la tentación. ¿Qué tiene que ver esa verdad con nosotros hoy, con nosotros, su pueblo? La respuesta es que en esas tribulaciones, esas dificultades en tu vida, tal vez están pasando por una tribulación ahorita. Todos pasamos por diferentes tribulaciones en este momento, luchas. Pase lo que pase, tú no puedes pecar en contra de Dios por esa tribulación, porque Él no es tu enemigo. Nuestra respuesta a las dificultades en la vida, en las dificultades intentos, no es a responder, a levantar nuestro puño a Dios para maldecirle, para culparle. No para amargarnos por lo que ha pasado en nuestra vida, diciendo que es la culpa de Dios. No podemos culparle a Él. Este pasaje nos dice que no podemos culparle a Dios por nuestro pecado o por nuestras tentaciones. Y este deseo de culparle a Dios por nuestros pecados, por nuestras tentaciones, nuestras luchas, no es nada nuevo, no empezó con nosotros. Ha existido desde el principio, hasta en el principio de la historia humana. Si quiere, busca conmigo en Génesis capítulo 3. Aquí tenemos la historia de la caída del hombre en el huerto de Edén, en el paraíso. Satanás entra al paraíso, el acusador, el tentador, tienta a Eva a pecar contra Dios. ¿Y qué hace Eva? Pues ella cae en la tentación y peca. Y Adán también peca junto con ella. Y Dios, cuando lo confronta después de su pecado, después de caer en la tentación, ¿cómo respondió Adán? Adán dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto del árbol y lo comió. La mujer que tú me diste, Dios, por eso pequé. En un sentido, Adán está culpándole a Eva, pero también está culpándole a Dios porque Dios le dio a Eva. Y eso es la primera vez que el pecado ha existido en la historia humana. ¿Y qué hace? El pecador culpa a Dios. Es tu culpa, esa mujer que me diste tú por compañera. Si tú no me hubieras dado esa mujer, nunca hubiera pecado. Dios no es el origen del pecado, de la tentación. Esa tentación de culparle a Dios ha existido desde el principio del tiempo. Queremos culparle a Dios por nuestro pecado, culpar a los demás por nuestros pecados. Adán culpó a Eva, quería culpar a otra persona. Solo había dos personas y Adán culpó a la segunda persona por su propio pecado. ¿Alguna vez has intentado culpar a alguien más por tus pecados? Tal vez dice, pues, yo me equivoqué, estoy como soy por mis padres, no me criaron bien mis padres, es la culpa de mis padres, y le culpes a ellos. Tal vez culpes a tu esposo o esposa, tus amigos, tu jefe, el presidente, la ley. Siempre culparás a alguien por tus propios pecados, siempre hay alguien que intentamos culpar. La Biblia dice que el origen del pecado, el origen de la tentación no es en Dios. El origen del pecado no es en alguien más, en tus padres o cualquier otra persona a quien queremos culpar. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? ¿De dónde vienen las tentaciones? Pues, General Santiago responde eso en versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quieres saber la respuesta del origen de la tentación, del origen de tu pecado? La respuesta es que la fuente eres tú, la persona que te mira en el espejo. Y eso no es muy popular hoy en día. No es lo que la carne quiere escuchar. Nuestra carne no lo quiere escuchar. Psicólogos, los terapistas no quieren escucharlo, y no queremos escucharlo del pastor. Queremos sentirnos bien, queremos culpar a alguien más para sentir mejor, no sentir la culpa. Pero la Biblia dice que queremos escuchar lo que queremos y no lo que necesitamos. La Biblia, sin embargo, nos dice lo que tenemos que escuchar, lo que necesitamos escuchar. Santiago le dice a un pueblo en medio de grandes tribulaciones lo que necesitaban escuchar. Probablemente querían escuchar que ellos estaban bien, que pecaban porque padecían persecución. Tal vez un amigo murió por su fe. Está bien pecar por las dificultades en tu vida. Probablemente querían escuchar eso de Santiago, pero no es así. Tú pecas por tu propio deseo. Eso es la razón por tu pecado. ¿Quién tiene la falta, la culpabilidad por tu pecado? Pues tú. No es tu mamá, ni tu papá, ni la policía, ni cualquier otra persona. Eres tú. Santiago dice que para cada persona es tentado cuando él está seducido y atraído por sus propios deseos. Son tus deseos pecaminosos. Eso es donde empieza, en tu corazón, en tu propia vida. El problema no es afuera, en el mundo, para ninguno de nosotros. Sí, hay muchos problemas en el mundo y podríamos pasar todo el día hablando del problema, pero el problema verdadero está aquí, adentro, por cada uno de nosotros. El problema con cualquier cosa en esta iglesia, en tu vida, es adentro de cada uno de nosotros, no es en nada exterior, ni nadie más. Por eso, cuando alguien te dice, confía en tu corazón, la Biblia dice que nuestro corazón es malo. Tu pecado, no puedes poner la culpa en Dios o en alguien más o en las dificultades en tu vida. La responsabilidad cae completamente en ti. Eso es lo que dice Santiago. No puedes culpar a nadie por tu pecado porque el enemigo es adentro de ti. Tú eres el enemigo. Es el caso por cada persona, aún los cristianos. La Biblia dice que aún como cristianos tenemos pecado todavía, que todavía estamos tentados a desobedecerle a Dios, aunque hemos probado de su bondad. Todavía estamos tentados. Eso es el origen del enemigo aquí adentro de nosotros. Ahora, identificamos lo que es la debilidad del enemigo. Antes de ver a la batalla para vencer el pecado, tenemos que ver la manera que Satanás nos tenta, o la anatomía del pecado, cómo funciona la tentación. Eso se verá en versículo 15. Eso es el plan de batalla del pecado. Versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado no sencillamente acontece como que aparece repentinamente. Aquí, en estos dos versículos, tenemos el plan de pecado. Nuestro pasaje nos dice que hay cuatro pecados. Apúntalos, porque es de mucha ayuda. Esos dos versículos son de mucha ayuda. Los cuatro pasos de la tentación del pecado. Es que primero empieza con el engaño, después el deseo, después el desobediencia, y termina en la muerte. El engaño que causa el deseo causa la desobediencia, y la desobediencia termina en la muerte. Vamos a verlo. Eso es la manera que el pecado viene a destruir, a robar, a matar. Primeramente empieza con el engaño. El pecado empieza con el engaño, engañándonos con una mentira. Así empieza nuestro pasaje. Santiago está corrigiendo el engaño. Tú dices que has sido tentado por Dios, pero no es cierto. Versículo 16 dice, hermanos míos, no erréis. O no estés engañados por las mentiras de este mundo. Están llenos de mentiras. Eso es como empezó el pecado, el primer pecado en el huerto de Edén. El serpiente vino a Eva y dijo, seguramente dijo Dios, verdaderamente puedes confiar en la palabra de Dios. Dios dijo, verdaderamente dijo, empieza con un engaño, una media mentira, sembrando ese engaño en nosotros. Pensamos en las mentiras del mundo, hay muchas. Si siente bien, hazlo. Si se siente bien, hazlo. No hay verdad absoluta, cree lo que quieres. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. O dicen, puedes amar quien quieres amar y todo está bien. Puedes amar a las personas del mismo género, mismo sexo y está bien. Que el género puede ser fluido, que puede ser lo que quieres. O dicen, si funciona, hazlo. O dice, tú eres un resultado de una explosión de gases. No hay significado de la vida. O dicen, quitar la vida de un bebé en el vientre, no está bien, no está mal, no hay problema ahí. Tú eres una buena persona adentro, y al final tus actos buenos pesarán más que tus actos malos. El pecado nos dirá, la grama es más verde al otro lado. Todos lo hacen, está bien hacerlo. Otra mentira es ser tentado que tu pasado te define, que tu pasado te define a ti, o que esos pecados que has cometido en el pasado no pueden ser redimidos. Los abusos, esas adicciones, esos pecados, no puedes cambiar, Dios no te puede cambiar, siempre serás así. Esas solo son algunas mentiras prominentes en nuestra cultura, cosas que Satanás trae a nuestra mente. Es la anatomía de la tentación. Empieza con esas mentiras. Cada tentación empieza con una mentira, un engaño. Segundo, después de escuchar las mentiras del mundo, ese engaño, ya eso empieza a conmover, a hacer crecer a nuestros deseos. La tentación va de nuestra cabeza al corazón. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. El Señor utiliza aquí es el lenguaje del que el pecado es un pecado como cuando vas a pecar y pones algo ahí para llamar la atención del pez. ¿Qué es tan llamativo de eso? Que tiene ahí un gusano gordo que el pez quiere comer. Pues así es el pecado, la imagen que Dios, Santiago nos está dando aquí. Esa tentación llama a nuestros deseos, nos atrae. Pensamos que nos dará placer, pero después hay un pecado que nos matará, como con el pez. Esos deseos son pensamientos, malos pensamientos que vienen a la mente. Cuando algún tipo de pecado, de alguna de esas mentiras que mencionamos, empieza a tomar lugar en tu mente y tu corazón y empiezan a hacer crecer tus deseos y piensas en tu mente y tu corazón, está bueno, es verdad, la deseo. Tercero, el deseo no se queda como un deseo. Santiago dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. Ese deseo, concupiscencia, da luz a esa desobediencia. Ese rencor, odio en el corazón termina en la muerte. Esa lujuria termina en adulterio. Todas esas cosas. Y no digo que el deseo no es pecado, pero ese deseo termina en un pecado que no solamente es en nuestro corazón, porque dice el Señor Jesús que lo que viene del corazón es lo que corrompe el corazón. Los pensamientos, el adulterio, el robar, el falso testimonio. Esos son lo que fluye del corazón. El deseo del corazón nos causa a pecar. Y el último paso, el resultado del pecado, es la muerte. La Biblia dice eso. Cuando el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Piensa en esa imagen que Santiago utiliza de una mujer embarazada de dar a luz. El deseo del pecado es el embarazo, el desobediencia, el acto, el pecado es cuando nace y cuando ya está consumido el pecado, el resultado es la muerte, no solamente la muerte física, pero la muerte eterna, espiritual, porque el resultado del pecado es que la muerte. El pecado nos promete satisfacción, gozo, vida, y que nos da tristeza, desesperación, y hasta el final la muerte. Pensamos en la imagen aquí, es una imagen muy fuerte aquí, Santiago describiendo la tentación. Es como de un niño que nace ya muerto. Pensamos en un embarazo, que es la promesa de la vida, y después, cuando nace, no tienes vida, sino muerte. Eso es lo que es el pecado. Las promesas de la vida, cuando es consumado, tú crees que te da tanto placer, tal vez tienes el placer por un momento, pero cuando es completamente consumado, tal vez la muerte, cada vez, sin faltar. Esa es la anatomía, esa es la batalla, plan de batalla del pecado, ese es el paso por paso, engaño, deseo, desobediencia, muerte. Y esos son los procesos que vemos en el huerto de Satanás. Miente de ese engaño, Eva lo creyó y lo deseaba, después comió, y después de comer resultó en la muerte espiritual de toda la humanidad. El pecado no tiene su origen en Dios. Esa es la idea aquí. Tiene su origen en nosotros. El plan del pecado es engaño, deseo, desobediencia a muerte. Y siempre termina en la muerte. Somos como el pez y el pescador. Vamos por ese gusano cada vez y después nos atrapa. Caemos en la trampa y morimos. Todo es verdad, es bueno saber el plan de batalla del enemigo, pero como digo yo, solo es la mitad de la batalla. Es bueno conocer tu plan, pero tenemos que tener un plan nosotros para batallarlos, para vencerlos, para conquistarlos. Sabemos quién es el enemigo, pero no podemos parar ahí, no podemos caer en la tentación del pecado. John Owen, el puritano, dijo, matas al pecado, el pecado te matará a ti, uno o el otro. No tienes decisión, no tienes opción como cristiano. Tienes que pelear contra la tentación. El plan de la batalla para el cristiano se encuentra en versículos 16 a 18. La Biblia dice, amados hermanos míos, no hay raíz. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí tenemos el plan de batalla para matar al pecado. Nosotros tenemos que atacar donde empieza, con la decepción, con el engaño, con la mentira. Tenemos que enfrentarlo con la verdad, con la palabra de Dios. Por eso, la Biblia es tan importante y tan necesitado por nuestra vida como cristianos. Si tú no lees, comes, bebes, duermes con la Biblia como cristiano, tu éxito en vencer el pecado no será muy grande. La Biblia dice que es la espada del Espíritu. Y sin la Biblia es como ir sin tu espada, dejándola en casa y yendo a la batalla. No ganarás mucho, ¿verdad? Entonces es nuestra espada espiritual. No la dejes en la casa. No te olvides de tu protección de la Biblia. La verdad de la Biblia nos da la realidad de quiénes somos, de quién es Dios. Y la razón por la cual tú puedes vencer el pecado como cristiano es por utilizar esa espada correctamente y conociéndola. No puedes conocer las mentiras del mundo, sino la verdad de las Escrituras. Segundo de Corintios 10, versículo 5, dice, las armas del mundo no son, que no son de la carne. Nosotros tomamos cautivo a cada pensamiento, estando preparados para castigar cada desobediencia. Tenemos que tomar cautivo cada pensamiento. Tenemos que filtrar cada pensamiento por las Escrituras, por la palabra de Dios. Y fíjense en la verdad que Santiago nos da aquí en estos versículos. Los cristianos fueron tentados, pero él no les dice libros de ayuda. Dilo y aférrate. Di algo positivo y pasará. No les da un plan de 12 pasos. Lo que sí nos da como cristianos, cristianos perseguidos con tribulaciones, es la verdad. Versículos 16 a 18. Él les da la verdad de quién es Dios. Él les señala a Dios. Él les acuerda de quién es Dios. No es como una teología sistemática, sino que Él les acuerda. Eso es quién es Dios. Cree en la verdad de quién es Dios. Y nos dice bastante aquí en esos tres versículos. No tenemos tiempo para desarrollar todo. Habla de la bondad de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, porque Él es bueno. Él es bueno todo el tiempo. Habla de la gracia de Dios, que nos da dádivas, cosas que no merecemos. Habla de la santidad de Dios, del poder de Dios. Pero hay una verdad enseñada aquí que realmente es enfatizado por Santiago, y yo creo que nos ayudará para batallar en la tentación como nuestra arma secreta. Y es la verdad que Dios nunca cambia. Dios es inmutable. Él no cambia. Y tú tal vez piensas, pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso la bala de plata para la tentación? Pues Dios es lo mismo ayer, hoy y mañana. Vamos a considerar esa verdad, desarrollarlo. Dios nunca cambia en su ser, en su naturaleza. El texto dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no puede mejorar ni empeorar, porque ya es perfecto. No sé si han considerado esa verdad gloriosa antes, que Dios no puede mejorarse ni empeorarse, porque no cambia. Y tú dices, pues, Corey, ¿qué tiene que ver eso con la tentación, la verdad, que Dios no cambia? pues Él es bueno y siempre es bueno. Dios es bueno, es bueno todo el tiempo. Su bondad no cambia. Y porque Él es bueno, Él solo da buenas regalos dádivas. No solamente da buenos regalos en la mañana, en la noche nos da maldad o tribulaciones en la mañana y tentaciones en la noche. No, en vez de culparle a Dios por tus pecados, los pecados que vienen de ti, tenemos que agradecerle a Dios por los regalos que nos ha dado. Eso es un buen ejercicio espiritual. Apuntar todos los regalos que Dios nos ha dado en la vida y agradecerlo y adorarle por ellos, porque no merecemos ni uno. Tú tal vez crees que no tienes mucho por lo cual agradecerle a Dios, pero estás respirando, ¿verdad? Estás vivo, estás aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, algo que muchas personas no escuchan. Muchas personas no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Eso solo son algunas bendiciones. Es increíble y podemos agradecerle a Dios por eso. Segundo, Dios no cambia, siempre es santo. Nuestro texto dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni siquiera sombra ni tiniebla en Dios. No puede ser la luz un día y tinieblas el otro día. No tiene sombra en ese sentido. No hay oscuridad en Dios, no hay pecado en Dios. Él es santo. Y el último es el Dios inmutable, es fiel a todas sus promesas. Él es fiel a cumplir todas sus promesas. Él no cambia, su palabra no cambia, podemos creerla. No hay engaño en su palabra. Siempre hará lo que Él promete hacer, porque no cambia. Puedes confiar en cada promesa de Dios. Una de esas promesas es la redención de pecadores. Santiago guarda lo mejor para el final. En versículo 18 dice, Él de su voluntad. Estos cristianos estaban culpándole a Dios por su pecado y por sus tentaciones. Y Santiago dice, no, tú eres la fuente de ese pecado. Pero versículo 18 nos dice por lo cual Dios sí es responsable. Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él es responsable por eso. Él es responsable por darnos vida a almas muertas. Él nos dio vida, nos hizo nuevas criaturas. Él nos causó a nacer de nuevo por el poder de su palabra, por su espíritu. Él es nuestro redentor, nuestro salvador. Él es quien nos salva de nuestros pecados. Él no nos tentó con pecado. Él nos perdonó de los pecados. ¿Y cómo así? En Cristo Jesús. La única manera de terminar el plan del batalla en contra del pecado es con el Señor Jesucristo, que ha vencido el pecado en la cruz. Él ya lo ha hecho y podemos vencer el pecado porque Él venció el pecado. Pues como lo hizo, pensamos en toda su vida. Jesús fue tentado como Adán y Eva. Ustedes conocen la historia. Jesús fue tentado por Satanás, pero no fue tentado en el paraíso, sino en el desierto. Él no pecó, era sin pecado, perfecto en pensamiento, en obras. Él es Dios, hombre. Acuérdate, ¿cómo el Señor Jesús, el hombre perfecto, el santo, cómo batalló a la tentación en el desierto? ¿Se acuerdan? Escrito está con la Santa Escritura. Con la verdad enfrentó las mentiras del pecado. Fue directamente el corazón del engaño. Jesús era nuestro ejemplo. Nos enseñó cómo batalla contra la tentación. Él no solamente era nuestro ejemplo, pero lo vivió. Él vivió la vida perfecta. Nosotros caemos en la tentación. Pensamos en la vida del Señor Jesús en su ministerio público. Él empezó con la tentación justo después de su bautismo. Él va al desierto por 3 días y es tentado, pero al final, y también al final de su ministerio público fue tentado. Está sudando gotas de sangre, esperando la copa que tiene que tomar de la ira pura de Dios. Entonces empieza con la tentación en su ministerio y termina con la tentación. Pero nunca pecó. Nunca. Por Pero Cristo sí murió en la cruz por nuestros pecados, no por sus pecados. Él quien no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros podríamos tener la justicia de Dios. Por eso es el Evangelio, la buena noticia, que Cristo murió por nosotros, que tomó el castigo que merecíamos nosotros. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Los pecados que nosotros cometimos en contra de Él, Él cargó en la cruz. Eso es gracia, eso es la riqueza de Dios en Cristo. Recibimos el favor de Dios por lo que Cristo hizo, porque Él vivió la vida que no podríamos vivir, porque todos caemos en la tentación. Y después Él murió la muerte que merecíamos. Nosotros sí la merecíamos, pero Él probó la muerte. Él nos dio vida. Él resucitó en su resurrección. Los que han confiado en Cristo solamente, que le atesoran a Él como la buena noticia, también tienen la vida eterna. Fíjense en el contraste en versículo 15 y en versículo 18. Versículo 15 es esta idea de la muerte eterna. Cuando pecado es consumido y se ha concebido y se ha consumado la muerte. ¿Tú crees que va a terminar en vida, termina en la muerte, en un embarazo y después la muerte? Versículo 15 es la imagen de un nacimiento que termina en la muerte. Pues versículo 18 es algo completamente diferente. Es un nacimiento también, ¿verdad? Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Otra vez, hablando de un parto no que termina en la muerte, sino un parto que termina en una persona siendo trasladada de la muerte a la vida. Fíjense aquí, es muy interesante la palabra que utiliza Santiago, dice, de su voluntad nos hizo nacer. Ese mismo idea de resucitar. Entonces pensamos en el nacimiento que nos da Cristo, es algo por los que están muertos, y Él nos dice, sal, resucítate, y nos da vida eterna, y es un regalo de Dios en la vida eterna. Nos resucitamos de la muerte a vida nueva. Esa es la salvación por los que creen en Cristo, que nacen de nuevo. Ese segundo nacimiento, que nunca probar esa segunda muerte, esa muerte eterna, porque Cristo lo tomó por nosotros. Entonces, ¿cómo batallas el pecado y la tentación? Tomas responsabilidad por tus pecados. No culpes a los demás. Y después, cuando tomas responsabilidad por tu pecado y entiendes que eres un pecador y que necesitas la gracia del Señor, que tú necesitas Jesús, eso es cuando vemos a la cruz y vemos que en ese momento podemos ver su belleza, su majestad y su gloria. Por la que la cruz no fue algo hecho por nosotros, fueron nuestros pecados que le clavaron ahí. Él murió por nuestros pecados en la cruz y murió por ti para que tú podrías vivir y tener vida eterna. Batalla la tentación con fe, creyendo en Cristo en la cruz, atesorándole a Jesús, conociéndole a Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo es el mismo Espíritu que hay adentro de ti, y puedes matar el pecado por el poder del Espíritu y por la palabra de Dios, que es, y el fruto del Espíritu. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10, el que cree estar a pie, ten cuidado para que no caiga. Si tú crees que no caerás, probablemente ya has caído o estás a punto de caerte. No hay ninguna tentación que no es común al hombre. Dios es fiel y no te dejará ser tentado más allá de tu capacidad, pero también proveerá un escape para que puedas permanecer firme. Eso es una promesa de Dios en 1 Corintios capítulo 10. Puedes confiar en esa promesa porque Dios no cambia. Dios dice, no hay ninguna tentación que te puede vencer más de lo que yo permito. No hay ningún recurso espiritual que faltamos. Todo lo que necesitamos como cristianos para vencer el pecado es algo lo que ya tenemos. No tenemos que leer otros libros nuevos. La única cosa que necesitamos es lo que ya tenemos, el Señor Jesús y su palabra. Tienes todas las armas y la armadura que necesitas para vencer el pecado. Aférrate a ello. Confía en la palabra del Señor. Y una aplicación. Piensa en lo que hicimos con nuestros jóvenes. Bible Girl antes se llamaba, ¿se acuerdan? En vez de decir Bible, decía aprender de la espada. No sé por qué cambiaron. Porque ellos hablaban de la Biblia como nuestra espada, porque la Biblia es nuestra espada. Y entrenamos a nuestros niños a memorizarse la palabra para tener su espada lista para la batalla. No queremos tener una iglesia aquí como un crucero donde todos buscan ser servidos, pero es un barco de batalla aquí listo para pelear hasta los más jóvenes que tienen la espada lista, conociendo la palabra de Dios, para que cuando viene el pecado, porque vendrá el pecado, nuestros niños, nuestros adultos conocerán a las escrituras y pueden pelear la tentación. Si tú estás aquí y no eres cristiano, ni siquiera estás en una batalla. Lo que quiere decir es que eres esclavo pecado. Tú no peleas el pecado, tú haces lo que te dice pecado, porque pecado es tu amo, Satanás es tu amo. No lo peleas, tú haces lo que Satanás te exige. Si quieres dejar de pecar, la respuesta no está dentro de ti, sino que tienes que arrepentirte de ese pecado. Tienes que mirar afuera de ti, a Cristo, en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Deja tus pecados y mira a la cruz. Eso es pecado por tus la respuesta por tus pecados. Ven a Cristo en fe. Él es fiel a todas sus promesas. Y una de sus promesas es que si clamas al nombre del Señor Jesús, serás salvo. Él te salvará. Que hoy sea el día de la salvación. Oramos.